En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos otra semana más. Por aquí andamos, entre cables y micrófonos, intentando ponerle voz a muchas de las reivindicaciones y reflexiones de colectivos sociales y ONGs de la región, aunque no solamente de aquí. Hoy vamos a analizar los últimos datos sobre pobreza que se pusieron sobre la mesa en el último informe de la Red Española de Lucha contra la Pobreza. Porque nos hacemos una pregunta: ¿qué es ser pobre ahora mismo? ¿Quiénes son los pobres ahora? Lo vamos a analizar a continuación. Vamos a quedarnos con un dato, porque España es el país de la Unión Europea con más niños pobres. Casi uno de cada tres vive bajo el umbral de ingresos. También sabremos más de las actividades previstas en Mérida con motivo del Día del Orgullo y nos vamos a dar un paseo por Cáceres, por el Museo Helga de Alvear. Allí hay una exposición de memoria e identidad que no se pueden, no se deberían perder. Todo eso y más en este espacio abierto siempre al mundo. Entren, pasen y escuchen con nosotros lo que pasa a nuestro alrededor. Hemos reflexionado sobre esto largo y tendido este año y en temporadas anteriores, pero sigue siendo un problema, sigue estando ahí y las cifras siguen llamando y mucho la atención y sobre todo preocupándonos. La pobreza sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes que hay en nuestro país. La pobreza y la exclusión social afectan a más de 12 millones y medio de personas en España, según los últimos informes, como el realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Alrededor de 4 millones de personas viven aquí, en España. No hablamos de otros lugares, no, aquí, muy cerquita, en nuestro país, en situación de pobreza severa. ¿Y esto qué quiere decir? Nos lo va a explicar ahora Alejandro Sanz. Él es investigador de este informe que ha presentado, como decíamos, esta organización, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y ya está con nosotros. Hola, muy buenas, Alejandro. Decíamos, ¿qué significa esto de la pobreza severa?
Pues pobreza severa es una de las maneras de medir la situación de mayor vulnerabilidad de la población, dentro de la población que está en pobreza, y la que está, pues, la que tiene unos ingresos más bajos aún. O sea, estas personas que están en pobreza severa, que es el 8% de la población, son aquellas que tienen unos ingresos inferiores a 680 euros al mes por persona. Claro, los 680 euros al mes por persona, pues son unos ingresos que no facilitan llevar una vida con las condiciones dignas que todos necesitan.
Con eso no se puede, ¿no? Si echamos cálculos, ¿no?, entre facturas ya del mes, cosas básicas, al final eso queda en nada. Ni 700 euros, no llegamos ni a la semana casi, ¿no?
Sí, uno en ese sentido, uno de los indicadores que mostramos en el informe y que este año ha aumentado es el de la población que tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos, que la propia encuesta del INE valora en gastos de 900 euros, pues ese dato aumenta este año y alcanza a más de una de cada tres personas. O sea que eso es un reflejo también de cómo ajustados son los presupuestos de muchos hogares y las dificultades que tienen para sobrevivir al día a día.
Y hablamos de personas incluso que tienen un trabajo, pero que ese trabajo no es suficiente para mantener un hogar, y mucho menos si en ese hogar hay niños. Ahí las dificultades todavía son mayores.
Sí, sí, sí. Bueno, dentro de la población que está en pobreza hay que destacar también que una de cada tres es gente que tiene un empleo. O sea, que eso también nos muestra un poco que, pese a este contexto generalizado de bonanza económica y de crecimiento y de reducción de las tasas de desempleo, vemos que si una de cada tres personas pobres tiene un empleo, significa que el empleo que se está creando, o sea, que se tiene que crear, tiene que ser un empleo de más calidad. Sobre el tema que preguntas de la situación de quienes conviven con niños, pues sí, sabemos que al final los menores no, obviamente no generan ingresos por sí mismos, y sí generan gastos Entonces, convivir con menores pues sí es un agravante de la vulnerabilidad por todo lo que supone de carga, ya no solo económica, también, sino también de carga, pues de carga mental y de carga de imposibilidad muchas veces de acceder a empleos por tener que
cuidar, ¿no? Hay que conciliar.
El cuidado de todos ellos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, un dato alarmante también de España es que es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza y exclusión social entre niños, niñas y adolescentes más alto. Que contrasta de nuevo con esa situación que comentaba antes de España como un país que está creciendo a un ritmo más elevado que el resto de países y con unas cifras macroeconómicas que incluso pueden ser envidiables, pero que ese crecimiento pues no se está traduciendo en una reducción de la pobreza ni en este caso tampoco de la pobreza infantil.
Parece sorprendente, ¿no? Que todo esto que estamos contando esté pasando aquí tan cerca, como dices, con buenos datos económicos y sin embargo...
Hay que tener en cuenta, perdona, que esa situación se agrava, además, si se trata de familias monoparentales, que en la mayoría de los casos son monoparentales porque son mujeres las que es la persona adulta de referencia que está a cargo de ese hogar. O sea que al final... O sea, muchas veces tendemos a analizar la situación solo desde una variable, pero que si se van combinando distintos elementos, pues vivir con menores y además pues ser hogar monoparental o estar con un empleo precario, distintas situaciones que hacen que se agrave esa vulnerabilidad, ¿eh?
Muchas veces cuando pensamos en el término pobreza, imaginamos o no, tenemos en la cabeza un pobre que no tiene nada que ver con el de ahora, ¿no? Porque hablamos, como estabas diciendo, de gente que a lo mejor tiene un empleo pero no llega a final de mes, que también tiene muchas dificultades con ese escaso salario para pagarse una vivienda, que es otro de los grandes problemas ahora mismo, lo hemos venido contando en las últimas semanas. Y de nuevo en este informe se pone de relieve que la vivienda está siendo sin duda un factor determinante para estos datos que conocemos.
Sí, al final la desigualdad de acceso a la vivienda pues está estrechamente vinculada a la desigualdad de la riqueza y como vamos reflejando ya en los últimos informes, pues la vivienda se ha consolidado como un factor de empobrecimiento, ¿no? Y con el tiempo se ha ido produciendo poco a poco una lenta pero continuada concentración de la propiedad, cada vez más población tiene que recurrir al mercado del alquiler, que de por sí no tendría que ser malo, pero el mercado del alquiler, esta concentración de la propiedad también el supuesto es un incremento de los precios del alquiler, como todo el mundo sabe, y como sale recurrentemente en las noticias, ¿no? ¿Qué pasa? Que la población que tiene menos ingresos, la población en pobreza, pues recurre en mayor medida aún al mercado del alquiler, lo que produce al final un círculo vicioso, porque quienes menos tienen que recurrir a un mercado en el que es más caro. Entonces, lo que a su vez pues, van mermando sus ingresos y sus recursos, porque esos precios de alquiler van aumentando incluso a un ritmo superior al IPC, al coste de la vida, ¿eh? Uh-huh. En el sentido, por ejemplo, uno de los datos que reflejamos es que pues si la tasa AROPE, la tasa de riesgo de pobreza a nivel general es del 25,7%, pues entre las personas que viven de alquiler o a precio de mercado, pues es del 43,6%, o sea que es bastante más elevada y de nuevo pues nos lleva a la conclusión de que pues la vivienda es un factor de empobrecimiento y la situación pues empieza a ser muy delicada para muchas familias.
¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tienen que hacer las administraciones? O no sé si también está en manos de los ciudadanos para que estas realidades cambien.
Bueno, que al final la pobreza y la exclusión pues es un problema que es multidimensional y multicausal y ha de ser abordado el problema desde diversos flancos, porque no solo con tocar una tecla es suficiente, ¿no? O sea, no es un asunto sectorial ni exclusivo del Ministerio de Servicios Sociales, sino que afecta pues, al modelo económico, a las políticas fiscales, laborales, de vivienda, de educación, de igualdad, de transición ecológica. Y entonces, en ese sentido, se ha de tratarse como una cuestión de Estado, ¿no? como un, como las medidas que se tienen que orientar de manera transversal y con pues, cohesión territorial y garantía de derechos. Si comparamos la realidad de España con la de otros países, vemos que en España se invierte menos en protección social, por ejemplo, especialmente en vivienda, infancia y prestaciones familiares, y también nuestro sistema fiscal pues es menos redistributivo, ¿no? Hay menos progresividad y más peso de los impuestos indirectos. Un ejemplo de medida que se está desarrollando en otros países y que tiene un estado de bienestar que sostiene a mayor parte de la población de evitar que caigan en situaciones de pobreza y que, como hemos señalado en España, pues la pobreza infantil es la más elevada de la Unión Europea, pues en otros países tienen la prestación universal por crianza, que es una medida que aquí en España pues existe bastante consenso político y social de que se podría poner en marcha y no acaba de ver la luz pues por distintas cuestiones. Pero ese tipo de políticas pues ayudarían a mejorar la situación de buena parte de los hogares de nuestro país.
Ya casi no hablamos de escudo social, casi de muralla social, ¿no?
Sí, claro, en ese sentido también, por eso comentaba lo de la necesidad de que fuesen unas
políticas más ambiciosas, quizás, ¿no?
Más transversales y también pues muchas de las medidas del escudo social o de los distintos reales decretos que se han ido poniendo en marcha y que luego han ido decayendo, pues son medidas de carácter coyuntural. Pues a raíz del COVID, de la crisis del COVID, a raíz de la crisis energética inflacionaria por la guerra en Ucrania o ahora la guerra en Irán y Oriente Medio. Pero al final lo que vemos es que el problema de la pobreza es un problema estructural. Entonces, con medidas coyunturales está solo poniendo parches que son temporales, pero que no acaban de solucionar el problema. O sea, aparte de la ambición, tiene que haber una estabilidad en todas estas medidas y un pacto de Estado contra la pobreza que haga que las medidas sean sostenibles en el tiempo y que se pueda recoger fruto realmente de esas medidas.
Alejandro, ya para concluir, ¿cuál sería el mensaje principal que lanzáis con este informe para concienciar y llamar a las puertas, que sea preciso, para que intentemos revertir esta realidad y que esa pobreza no se prolongue tanto ni esté en estas tasas que nos duelen cada año, ¿no?
Bueno, un poco el mensaje sería que la necesidad de que haya medidas estructurales sostenidas y con recursos suficientes con una visión multidimensional de la pobreza, ¿no? Que se tomen medidas más ambiciosas y con carácter estructural y no tanto medidas de carácter coyuntural, ¿no?
Gracias, Alejandro Sanz, por estar con nosotros, investigador de este informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y por compartir con nosotros estos minutos y estas reflexiones.
Un placer. Muchas gracias a vosotros por prestar atención a este problema.
En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. Anach Extremadura Radio, Tawila Babel.
Y ya les decíamos, toca dar un paseo también por la ciudad de Cáceres, por el Museo Helga de Alvear. Allí se ha abierto estos días una exposición que deben anotarla en su agenda. Bajo el título Espejo del Mundo, la exposición propone un recorrido por conceptos como el territorio, la memoria o la identidad, invitando siempre al visitante a reflexionar sobre la relación entre el pasado y el presente. Tras ella están dos artistas, Patricia Gómez y María Jesús González. La muestra puede visitarse hasta el mes de octubre. Todavía hay tiempo. Más detalles con Mabel Sánchez.
Patricia Gómez y María Jesús González son una de las aportaciones más rigurosas y comprometidas del arte contemporáneo español en torno a la memoria y la exclusión. En Espejo del Mundo, su primera gran exposición individual, reúnen su trabajo desarrollado desde 2017 en torno al antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera, en Valencia. Escuchamos a Patricia Gómez.
Nosotras entramos en el psiquiátrico esperando encontrar muros llenos de escritos, de dibujos, como veníamos encontrando en otros lugares de internamiento, pero eso no fue así. Las paredes estaban vacías, los internos escribían, pero se cancelaba. Así que eso nos hizo afilar mucho más la mirada y dirigirla hacia otro tipo de objetos. Así que salieron piezas de las que estamos muy contentas, ¿no? Como la pieza de los espejos, las bañeras, las películas, el teatro.
Un proyecto que ha sido objeto de presentaciones parciales en distintas muestras nacionales e internacionales, pero a la que se han sumado nuevas piezas producidas por y para el Museo Elga de Alvear. Un largo trabajo de años que se ha enriquecido y conectado con la entrada en la vieja cárcel de Cáceres. Cerrada desde hace años, les ha permitido conectar y rescatar la memoria de un pasado no tan lejano.
Dos lugares institucionales de alguna manera muy conectados. En el psiquiátrico de Valencia en ese momento se internaba a la gente porque no entraba dentro del patrón de la sociedad. Y en la cárcel de Cáceres, el momento que nosotras hemos querido rescatar ha sido ese momento en el que finaliza la guerra civil y empieza toda la dictadura, y la cárcel se llena de gente que no había cometido ningún delito, sino que pensaba de manera diferente. Así que estos dos pensamientos, estos dos proyectos quedan un poco unidos de esa manera.
Trabajo que establece un diálogo directo con la historia, reforzando el vínculo entre la creación artística y el territorio, al mismo tiempo que pone de relieve la capacidad del arte para activar memorias colectivas, incorporando historias y experiencias que con frecuencia permanecen al margen, apunta la artista María Jesús González.
Nosotras, con el objetivo de entrar en la cárcel, de rescatar una parte de su arquitectura y sacarla al espacio público para que pudiera ser visitada, era un gesto o un ejercicio como de conmemoración o de restitución de lo que mucha gente, muchas asociaciones memorialistas, hemos entrado en contacto con AMECECA, que también queremos agradecer a esta asociación el contarnos sus reivindicaciones, su lucha.
Espejo del Mundo puede visitarse a partir de este viernes en el Museo Elga de Alvear, una muestra que te envuelve en la atmósfera de estos edificios cerrados y en la memoria de los que en ellos sufrieron la represión.
Con el izado de la bandera multicolor en Mérida comenzaban el pasado fin de semana las actividades previstas en la ciudad con motivo del Día del Orgullo. Una semana de actuaciones y actos para reivindicar al colectivo LGTBIQ+. Pistoletazo de salida además con un pregón a cargo de Elsa Ruiz, cómica, ilustradora y activista. Y un cierre de fiestas con los conciertos escuchan de Samantha Hudson y la extremeña Soraya. Diana Calderita. There's a place of freedom where we are free. Timeless paradise, sand and streams.
Bajo el lema Orgullo y Resistencia se celebrará la Fiesta del Orgullo LGTBIQ+, Extremadura en Mérida. La capital extremeña acoge los actos centrales con una cantidad enorme de actividades lúdico-culturales. La encargada del pregón oficial, la cómica, ilustradora y activista Elsa Ruiz, muy reivindicativa, hacía hincapié en la importancia que tienen los pueblos pequeños en la resistencia a los discursos de odio.
Sois las aldeas galas de Asterix de la resistencia contra el invasor romano cisetero facha, que se piensa que todo es en blanco y negro, que se piensa que todo es gris y que esto hay que ocultarlo y demás. Y a toda esa gente retrógrada y demás, decirles que en este país tuvimos primera manifestación de los derechos LGTBI en el 77 antes que tener la actual Constitución. La actual Constitución tiene días festivos, pero lo LGTBI todavía no, y llegamos antes.
Una bandera que se izaba y que tardaba en ondear en un sábado todavía de primavera con calor veraniego, que emocionaba a todas las personas presentes.
Pues muy emocionante y un poco nerviosa, porque estamos en Extremadura, estamos en Mérida, fíjate ya la calor que hace, y hemos pensado, ay, que no se va a ondear, que no se va a bambolear, verás tú. La gente que viene de fuera, yo como soy de Mérida, digo, no os preocupéis, que cuando se hice verás cómo bambolea el viento. Y ha sido precioso.
Pues la verdad es que ha sido una cosa muy bonita, porque normalmente uno está acostumbrado a que se hicen banderas institucionales, pero por una vez está bien que represente a colectivos y minorías que encima en estos momentos están siendo completamente atacados desde varias direcciones. Y es muy bonito que desde las instituciones pues se refuerce esa idea de que esta ciudad y esta región cuenta con ellos y los representa, aunque sea a través de una bandera.
Pues sí, es muy importante, sobre todo en estos últimos años que están creciendo, que van en aumento los delitos de odio, y bueno, pues por visibilizar que la ciudadanía y que la administración apoya al colectivo y que no se va a dar ni un paso atrás.
Hombre, es emocionante porque los miembros del colectivo que vivimos en Mérida, para nosotros esto evidentemente es un orgullo, y un orgullo muy grande, ¿no? Y este acto es el inicio de muchas cosas que van a pasar durante estos días, así que estamos encantados.
Muy emocionante, muy bonito. El año pasado me lo perdí porque estaba trabajando, pero este año me pedí hasta el día libre para venir, así es que muy emocionante.
Sobre las banderas también se pronunciaba Elsa Ruiz.
Curiosamente, a quienes les gusta mucho colocar la bandera española, les gusta colocar una bandera española que ya está bastante caducada. Y la nuestra ha seguido evolucionando. La bandera LGTBI ha seguido evolucionando para incluir a todo el mundo, para que nadie se quede fuera, porque yo opino que si falta alguien, no estamos todos. Y eso es lo bonito que tiene nuestra bandera, que se puede ir ampliando, que se puede ir parcheando para que esté todo el mundo, cosa que no quieren hacer los que ponen las otras banderas, que por cierto, utilizan la bandera española como si la hubieran comprado y se la han quedado, y la utilizan como símbolo de algo que no representa a España.
Más que nunca. O sea, siempre se ha luchado. O sea, yo no pertenezco a ningún colectivo, yo vengo por libre, soy una ciudadana de Mérida, me considero una mujer progresista, feminista y implicada socialmente, y hay que luchar, pero mucho más porque, vamos, con lo que son las alcinas, ¿no? Con lo que ya tenemos, pues mucho más.
Resistir, luchar y seguir luchando, que no acabe nunca la lucha.
Por supuesto que sí, y apoyar a todo el mundo y a todo el colectivo. Tanto personas que sean de dentro del colectivo como personas que vengan desde fuera. Porque el apoyo de todo el mundo cuenta.
A esa lucha se refería también el alcalde de Mérida. Antonio Rodríguez Osuna reivindicaba con mucho orgullo el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de la capital extremeña desde 2015.
Hay que seguir haciendo este tipo de actividades y visibilizando, porque cuanto más se visibiliza esta defensa, más homófobos salen a la calle. Y yo creo que hay que empezar a hacer en todas las ciudades, en todos los pueblos de Extremadura y de nuestro país, este tipo de actos precisamente para luchar contra la homofobia. Y es imprescindible y fundamental que las administraciones colaboremos en ello, ¿no?
Y me gustaría dirigirme especialmente a las personas trans para decirles un mensaje muy importante. Cada transición es un traje a medida. No eres menos trans si no quieres hormonarte u operarte que una persona que sí lo hace. Las personas trans son cada una como un copo de nieve, y cada una sigue su camino, su transición y demás. Lo de los copos de nieve lo digo porque, como me llamo Elsa, queda muy bonito.
Muy Disney.
Y tirando de eslogan de mi tocaya, let it go, que cuando ella salió del armario empezó a ser ella misma, empezó a ser feliz y se empezó a llevar mejor con su hermana.
Así nos vamos a marchar ya por hoy, solamente eso sí, por hoy regresamos, lo saben, en 7 días, para seguir contándoles que hay otro mundo posible, uno mejor y más justo, estamos convencidos de ello. Nos escuchamos, gracias por estar ahí.